Hola, bienvenida y bienvenido de nuevo a Tranquilamente, un espacio para tu bienestar. Yo soy Irene Lario, psicóloga clínica, y el día de hoy vamos a hablar sobre la autoestima y algunas claves que nos ayudan a mejorarla. Y me pareció prudente grabarte este episodio porque el porcentaje de personas que sufren de lo que podríamos llamar baja autoestima es enorme. De hecho, es uno de los motivos de consulta de terapéutica más comunes y aunque muchas veces no es el motivo principal, es bastante frecuente que tengamos que tratar la autoestima en algún punto de un tratamiento enfocado en otro tipo de problema. Así que si te interesa saber cómo mejorar el concepto que tienes sobre ti misma, sobre ti mismo y tener una autoestima mucho más sólida, quédate que hablaremos de ello. Existen muchas definiciones de autoestima y de conceptos asociados, que son, por ejemplo, la autoimagen, el autoconcepto y demás. Y también hay varios debates de cómo utilizar o no estos términos en psicología. Pero la verdad es que el día de hoy no vengo a agobiarte con la teoría, sino a tratar de darte algunas claves de cómo ir mejorando tu vida y la relación que tienes contigo mismo y contigo misma. Por lo que en esta ocasión vamos a utilizar el término autoestima de manera mucho más coloquial, refiriéndonos al cómo nos sentimos y lo que pensamos acerca de nosotros mismos, nosotros mismas. A la imagen que tenemos de quiénes somos y cuánto nos valoramos. Con esto me refiero a que vamos a pensar un niño que creció con la idea de que es inteligente. Y esto puede ser porque a este niño sus papás, por ejemplo, le decían constantemente que era un niño muy inteligente. O quizás este niño, al sacar buenas calificaciones y empezar a entender que para el mundo sacar buenas calificaciones significa que eres inteligente, dijo, creo que soy inteligente, a pesar de que no se lo estén diciendo constantemente, ¿no? Por un sentido lógico. O quizás este niño veía a otros niños que tenían características similares a él y les decían que eran muy inteligentes o les aplaudían esa inteligencia y entonces infiere que él, al ser parecido a ellos, también es inteligente. Esto aplica para características que consideramos positivas, así como para características que consideramos socialmente negativas. Lo primero que te quiero contar es cómo es que se desarrolla la autoestima. Y es que desde la infancia nosotros vamos a comenzar a generar algunas creencias sobre nosotros mismos. Cuando somos niños y vamos conociendo el mundo, explorando, vamos aprendiendo ciertos conceptos y ciertas ideas. Por ejemplo, aprendemos que el fuego quema. Y esto lo podemos aprender de distintas maneras, ya sea por experiencia propia, que te quemaste, tal cual, o porque alguien más nos lo dijo, los papás dicen no toques la estufa porque te puedes quemar, o incluso porque vimos a alguien más que tocó la estufa y se quemó. Estas son algunas maneras de aprendizaje donde, si te fijas, no es que tengas que vivirlo necesariamente en primera persona. De la misma forma que nosotros aprendemos estos conceptos sobre el fuego y lo que hace, que nos ayudan a guiarnos en el mundo, también aprendemos cómo somos. Y esto ocurre también porque nos lo dicen o porque nosotros lo inferimos o porque nosotros tuvimos ciertas vivencias que nos hicieron intuir que somos de cierta manera o porque vimos que alguien que era parecido a nosotros se le adjudicaban ciertas características y por lo tanto inferimos que nosotros también somos de esa manera. Estas experiencias, como podrás notar, son bien importantes porque van generando creencias sobre nosotros mismos. Y la autoestima no se basa en hechos, se basa en interpretaciones, en creencias y en ideas. Por eso, no importan las características reales y objetivas de alguien, porque pueden los demás observarlo como lo mejor de lo mejor y esa persona puede verse a sí misma como insuficiente. Y al revés, alguien que a lo mejor no tiene características sobresalientes puede percibirse como alguien sobresaliente que está incluso por encima de los demás. Es decir, la autoestima se fundamenta en puras creencias. Cuando éramos niños, si alguien nos decía que éramos malos, nuestro cerebro infantil no se iba a detener a cuestionarlo. Probablemente solo nos sentiríamos muy mal. Y si alguien nos decía que somos inteligentes, íbamos a asumir esa cualidad como verdadera. No es hasta nuestra adolescencia y nuestra adultez donde podemos empezar a cuestionar aquellos conceptos aprendidos, porque no es que simplemente nos quedamos con todo lo que pasa en nuestra infancia. Sin embargo, hay algunos de estos conceptos o palabras con las que nos describían que pudieron haber sido emocionalmente tan significativas que no logramos cuestionarlas en nuestra adolescencia o en nuestra adultez y que seguimos arrastrando hasta nuestra actualidad. Es decir, que muchas de las creencias de cómo somos vienen de las vivencias que tuvimos en la infancia y la forma en la que las interpretamos en ese momento de nuestras vidas. Alguien que se vive como incapaz, insuficiente, indeseable, poco querible, pues probablemente no comenzó a sentirse así a la mitad de su vida adulta. La mayoría de los casos empezaron desde nuestros años tempranos de la infancia. Ciertas vivencias como bullying, maltrato familiar, abandono por parte de alguno de los padres, negligencia, son algunos ejemplos de situaciones que pudieron llegar a sembrar la semilla de creencias negativas sobre uno mismo, o como a veces lo llamamos de manera coloquial, sobre estas inseguridades. Esto es muy importante que lo entiendas y te hagas consciente de ello, porque estas creencias no suelen ser del todo verdaderas, pero nos cuesta muchísimo trabajo cuestionarlas. Tendemos a tener cierta rigidez cuando se trata de cuestionar quiénes somos, incluso cuando es para algo positivo. Si yo, por ejemplo, mantengo una creencia de que soy horrible y alguien más llega y me chulea, ¿no? Pues independientemente de cómo me vea objetivamente, físicamente, si entro o no en los cánones de belleza y demás, el tener esta creencia tan arraigada me va a hacer a mí pensar, me está mintiendo, no es cierto, lo dice por compromiso. Tendemos a sostener estas creencias independientemente de que la realidad o el exterior nos las venga a cuestionar. Entonces, las experiencias que tenemos en nuestra vida adulta van a poder reforzar esas creencias originales o refutarlas. En el ejemplo que te di, vemos que el problema es que si estas creencias son muy, muy arraigadas, aunque tengamos experiencias positivas o experiencias que las contradigan, vamos a estar generando ciertos sesgos que no nos van a permitir asimilar de forma correcta las nuevas experiencias. Te pongo otro ejemplo para que quede más claro. Si yo tengo desde chica la creencia de que soy incapaz, a lo mejor voy a crecer con una hipervigilancia al error. No me voy a permitir nunca equivocarme. Y el día que sí me equivoque, voy a pensar, pues claro, es porque soy incapaz, y me va a dar un bajón horrible. Voy a sentir ese golpe a la autoestima. En ese momento en el que se activa esa creencia, voy a olvidar por completo todas las veces que he sido capaz, que lo he hecho bien o que he sido exitosa en algo, que he tenido un logro, justamente por el sesgo que genera la creencia negativa de mí misma. Otra alternativa es que con la misma creencia yo me hubiera dado por vencida desde el principio. Y entonces más bien ya no le hubiera echado ganas absolutamente nada, porque si pienso que soy incapaz, pues ¿para qué hago cualquier cosa? Y de esta manera lo único que hago es reforzar y reforzar y reforzar esta creencia de ser incapaz y nunca me doy la oportunidad de ponerla a prueba. Es decir, En el primer caso hay como una compensación de la creencia, ¿no? Trato de no equivocarme para no comprobar que soy incapaz, pero el día que pasa se me derrumba el mundo. Y en el segundo ejemplo me rindo a la creencia, ¿no? O sea, la asumo como verdadera y ni siquiera me peleo con ella. Si te fijas, el problema con estas creencias es que son muy absolutas, son muy generales, son muy poco flexibles. Si yo creo que no soy querible, por ejemplo, es muy diferente a creer, bueno, algunas personas me van a querer y otras no. Ahí no estoy generalizando, no es poco flexible. Y sobre todo, ¿qué tan realista es, no? O sea, no soy querible, es tan absoluto que deja de ser realista. Entonces, la primera es rígida y generaliza, la segunda es un poquito más flexible. Y te cuento todo esto porque es normal que el trabajo de nuestra autoestima sea difícil. No es algo que se arregle solo con fuerza de voluntad o digamos, haciendo afirmaciones todos los días. Es como una plastilina dura, ¿no? Que hay que ir moldeando poco a poco hasta que se va volviendo cada vez más flexible. Lo mismo con las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y particularmente las creencias, pues, negativas, digamos, que nos hacen sentir mal con nosotros. Profundizando un poquito más en esto que te contaba, cuando tenemos baja autoestima, tendemos a dos posibles caminos, o rendirnos ante ella o tratar de sobrecompensarla. Y ambas son las dos caras del mismo problema, ¿eh? O sea, ninguna de las dos alternativas resuelve el tema de raíz. La persona que se rinde a estas creencias negativas, una baja autoestima, se declara indeseable, poco inteligente, fea o cualquiera que sean las palabras con las que se critica a sí misma. La persona que sobrecompensa es la que hace un montón de esfuerzos para que no se note aquello que la acompleja. Hay miles de formas de sobrecompensar y, por ejemplo, pues no es lo mismo comprarte algo caro porque te gusta y porque puedes a comprarte algo muy caro para que los demás te admiren, te vean para arriba, o por ejemplo, estudiar algo porque genuinamente te interesa y te traerá buenas oportunidades, o tener dos doctorados para tratar de compensar creencias de baja inteligencia o de insuficiencia. Es decir, esta búsqueda de aprobación muchas veces es la que nos indica que hay una sobrecompensación, a veces muy disfuncional, porque nos aleja de quiénes somos o qué queremos por tratar de buscar esa compensación. Aquí entre nos te cuento que la baja autoestima está muy relacionada con la ansiedad social, porque esta búsqueda de aprobación constante de los otros implica también que se evite el rechazo, que se evite la crítica de los demás, la crítica negativa. Pero bueno, ese es un dato extra, ¿no? Donde ya podemos platicar en otro episodio. Ahora, una baja autoestima también se puede ver a través de la autocrítica excesiva. Por ejemplo, el compararse constantemente con los demás y pensar que uno es inferior, incluso la dificultad para aceptar cumplidos, ¿no? Como te contaba hace rato, porque pues al final alguien con baja autoestima muchas veces no se siente merecedor o merecedora de cosas que consideramos buenas, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo al éxito, o sea, todas estas son pues síntomas, podríamos decir, que nos indican que algo no anda del todo bien con la relación que tenemos con nosotros mismos. No sentirse del todo capaces, no sentirse del todo merecedores, no sentirse del todo suficientes, no sentirse del todo valiosos, del todo queribles. Todas estas son distintas modalidades del mismo problema. Y es por ello que insisto en que la relación más importante que tienes que trabajar es la relación que tienes contigo. Porque si estas son tus creencias base, pues es probable que tengas problemas en tus otras relaciones interpersonales y en otras áreas de tu vida, ¿no? Como el trabajo, por ejemplo. Evidentemente, si yo no me siento merecedora de cariño y de buenos tratos, pues cuando alguien llega y me da migajas, voy a sentir que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, no solamente se pone en riesgo lo que uno siente o piensa sobre uno, sino cómo nos relacionamos con el resto del mundo. Bueno, ahora que ya te hablé un montón sobre cuáles son las señales de la baja autoestima, de dónde se origina, etcétera, hablemos de cómo construir una autoestima más fuerte y pues más saludable. Obviamente con paciencia, como te digo, no es de la noche a la mañana, pero estas son algunas cosas que te pueden ayudar en ese proceso. No existen recetas mágicas, ¿ok? Hay algunas cosas que vas a empezar a probar y vas a empezar a evaluar qué tal te funcionan. Evidentemente, estas técnicas siempre hay que ajustarlas a cada uno y al tipo de vida que llevas y al tipo de creencias que tienes, pero bueno, creo que son algunas estrategias por las que puedes empezar. La primera es que comiences por identificar las creencias negativas que tienes sobre ti. Las vas a enlistar, así, tal cual como tú te las dices o como las concibes, las vas a poner en una lista. Una vez que ya tengas esta lista, vas a pensar cómo podrías empezar a crear una creencia alternativa un poquito más flexible. O sea, no se trata de irte al extremo contrario y pasar de soy lo peor a soy lo mejor del mundo. Porque ni tú te lo vas a creer, ni tampoco sería la creencia más realista. Busca una creencia que no generalice tanto y que sea lo más flexible posible. Por ejemplo, si tú en tu lista empiezas a notar una creencia que es soy un desastre, podrías poner una creencia alternativa, un poco más flexible al lado, que diga a veces me cuesta organizarme. Si te fijas, es algo más descriptivo, mucho menos juicioso y mucho más flexible. A veces me cuesta organizarme. O ante la creencia de soy incapaz, ¿no? Que es muy general y muy rígida, podrías poner al lado soy suficientemente capaz, pero hay cosas que necesito practicar más. Digo, estos son algunos ejemplos, tendrás que ir buscando los tuyos, pero siempre que sean frases más realistas, menos generales, ¿no? Más flexibles. Una vez que tengas tus creencias alternas, vas a escribirlas en esta nueva lista, ¿no? Al lado de las creencias negativas. Y lo siguiente que vas a hacer es que todos los días vas a empezar a buscar una evidencia, ya sea de ese día o de experiencias del pasado, que refuerce o que le dé la razón, digamos, a tu nueva creencia, justamente para combatir estos sesgos que te comentaba. Te pongo otro ejemplo. Si mi nueva creencia, en vez de no soy querible, va a ser la mayoría de las personas me quieren y me encuentran agradable, pues un día voy a poner como evidencia que mi compañerita de trabajo me aprecia y está siempre al pendiente de mí. Que otro día voy a poner que mis amigos me buscaron para platicar. Otro día voy a poner que la gente dice que soy amable, en general me describen así, ¿no? Si te fijas, en este ejercicio no se trata tanto de pelearse con la creencia negativa original y de refutarla, sino más bien lo que vamos a tratar de hacer es reforzar otra creencia alterna mucho más realista. Con el paso de los meses vas a poder tener una imagen un poquito más flexible sobre ti. Es importante que estés bien abierta o bien abierto en este ejercicio a estar buscando esa evidencia con el ánimo de generar una imagen de ti mucho más realista, mucho más flexible y mucho más benevolente, pero eso no quiere decir que te vayas al delirio, te digo, de soy lo mejor. O sea, simplemente es una creencia que te va a funcionar mejor. El segundo tip o la segunda clave que te quiero compartir se llama actúa como si. El famoso fake it till you make it. Y para algunas personas suena un poco rara esta estrategia, pero los resultados suelen ser impresionantes, ¿eh? Resultados sólidos, sólidos. Muchas veces queremos actuar de adentro hacia afuera, o sea, quiero decir, cambiar de adentro hacia afuera. Por ejemplo, pensamos que cuando yo me sienta mejor conmigo misma, entonces ya voy a poder hacer X cosa. Y la verdad es que ese camino es muy complicado porque muchas veces se trata de empezar a actuar como si ya fueras esa persona segura de sí misma. Esta técnica se trata de hacer las cosas que harías si ya tuvieras esas creencias sobre ti que son más favorecedoras, y justamente al empezar a actuar de esta manera vas teniendo experiencias que te demuestran que en efecto eres más de lo que creías. Entonces se trata de actuar de afuera hacia adentro, que lo que yo haga, que mi conducta ayude a cambiar mis creencias internas. Es un cambia lo que haces para cambiar cómo piensas. Por ejemplo, si yo actúo de manera tímida porque pienso que soy una persona que no tiene nada que aportar en una conversación, pues puedo empezar a actuar como si yo ya fuera más segura, como si creyera que puedo aportar algo a la conversación. ¿Qué estaría diciendo? ¿Cómo estaría interactuando? Y lo hago. Quizás ahí voy a intentar, por ejemplo, integrarme más, voy a hablar más con las personas que están, voy a hacer más preguntas, y al ver que en efecto sí puedo hacerlo y que no pasa absolutamente nada grave y que me puedo incluir, entonces mis creencias pueden empezar a cambiar. Recuerda que esas creencias originales negativas, pues se crearon a partir de tus experiencias cuando eras niña, cuando eras niño. Por lo que la mejor manera de cambiar es tener nuevas experiencias con esta apertura de interpretarlas diferente, que también vayan generando otras creencias y cambien la manera en la que te percibes. El tercer punto que te quiero compartir es que empieces por tratar de priorizarte, o sea, de ser la prioridad en tu vida. Y este punto es bien importante justamente porque cuando tendemos a tener baja autoestima, como te decía, empezamos a generar vínculos interpersonales en los cuales, por ejemplo, permitimos ciertos abusos, ¿no? O permitimos que las personas no nos retribuyan de la misma manera que nosotros hacemos en nuestros vínculos, y un montón de cosas que a veces pasan desapercibidas, pero que quiero que empieces a hacerlas consciente. Entonces, se trata de hacer una lista de aquellos valores que son importantes para ti, por ejemplo, pues en tus vínculos interpersonales. ¿Cuáles son aquellas cosas mínimas que requieres o esperas de tus amigos, de tus familiares, de tu pareja? ¿Cuáles son esos puntos que además tú das en una relación y que evidentemente esperas recibir? La cosa aquí es que una vez que hagas esa lista, empieces a evaluar las relaciones que tienes y si en efecto están cumpliendo con eso o no, porque la idea es que no te conformes con menos. Yo sé que este punto es bien delicado porque eso implica que a lo mejor nuestro círculo social se va a ir reduciendo, pero de verdad es mucho mejor tener gente cerca que sume realmente a tu vida, aunque sean menos, a tener muchísima gente que no aporta e incluso resta. Se trata además de poder aprender a establecer ciertos límites, o sea, de no permitir que abusen de ti, de aprender a decir que no cuando es algo que va en contra de las cosas importantes que enlistaste o cuando es algo que genuinamente no quieres hacer. Si hay personas que hacen cosas que refuerzan tus creencias negativas, es importante que tomes cierta distancia, ya sea física o emocional. Muchas veces queremos mantener estos vínculos por el cariño y aprecio que les tenemos a estas personas, pero en realidad lo único que hacen es ayudarnos a hundirnos en seguir haciéndonos sentir mal con nosotros. Yo creo que este es de los puntos pues más difíciles, pero de los más importantes también, porque no puedes sanar en un ambiente que te enferma. poner límites lo que hace es que va a generar una especie de filtro social que te va a permitir ver quiénes son las personas que respetan y entienden esos límites y quiénes son las personas que abusan de tu falta de límites. Es un proceso duro porque trabajar en tu autoestima o lo que a veces llamamos como amor propio terminan no siendo esos baños de tina y comer chocolates que pensábamos, sino que trabajar en tu autoestima implica la incomodidad de darte un lugar prioritario en tu vida, cosa que no muchas veces hacemos justamente por evadir esa incomodidad y por miedo. Si no empiezas a darte ese lugar tú, si no empiezas tú a tratarte como mereces, como una persona valiosa, los demás tampoco lo van a hacer. Pero a pesar de las dificultades, créeme que vale la pena, porque la única persona con la que seguro vas a estar el resto de tu vida es contigo. Entonces, la relación que tienes que ponerle más atención y que tiene que ser prioritaria es esa. En segundo lugar está la relación con los demás. Como siempre, te recuerdo que este podcast no es terapia y que si requieres un extra de ayuda para lograr mejorar tu autoestima, es importantísimo que consigas ayuda profesional. Cuéntame si hay algún tema que te gustaría que hablara en el podcast. Me lo puedes poner aquí en los comentarios o en mis redes sociales. No olvides seguirnos. A mí me encuentras como psi.irene en Instagram y en el resto de redes y en plena.psi para recibir informes sobre terapia en nuestra clínica. Espero que tengas una gran semana y te espero en el próximo episodio. Si crees que a alguien le puede servir esta información, no dudes en compartírsela. Que tengas una excelente semana.